Muy buenos días, muchas gracias por este espacio.
Bueno, antes de entrar en contexto y hacerte algunas preguntas, ¿cómo calificás este año 2020 en materia educativa desde el punto de vista de las clases virtuales, Camila?
Bueno, por sobre todas las cosas, fue un año muy difícil de por sí. El hecho de que no se haya escuchado las exigencias del sector educativo y no se hayan generado las políticas públicas para que la accesibilidad a la educación sea más sencilla, en definitiva, un año perdido en lo que respecta al aprendizaje, ¿verdad? Que después de todo es el fin del sistema educativo.
Un año perdido en cuanto al aprendizaje. Yo solía hablar o suelo hablar con algunos dirigentes gremiales del sector docente y ellos califican la educación virtual como un cuasi fracaso en el hecho de que si bien vino de manera hasta casi sorpresiva por lo que nadie tenía prevista esta pandemia, expuso al máximo la falta de preparación en muchos aspectos y creo que no se tomaron las medidas respectivas como para poder dar una educación a distancia en una distancia, o sea, una educación a distancia en buena ley, Camila.
Así mismo. De hecho, que nosotros advertíamos que si todo el que si se proyectaba la educación en base a improvisación, esto iba a fracasar. Y esto nosotros lo venimos diciendo ya desde que comenzó todo esto, ya por marzo. Luego fuimos organizándonos de tal manera a ver cuáles eran las necesidades más urgentes que se estaban viendo y evidenciando, y nosotros justamente exigimos todo lo que, si se hubiese cumplido, el escenario iba a ser muy diferente: capacitación docente, herramientas tecnológicas tanto para los docentes como para los estudiantes, revisión de contenido adecuado a todas las circunstancias, ¿verdad? Y lo de la alimentación escolar también. Entonces, básicamente nosotros exigimos todo para que el MEC lo único que deba hacer es trabajar en conjunto, generar las políticas públicas, etcétera, y no hizo absolutamente nada de eso, ignoró totalmente el pedido de la comunidad educativa, y ahora quienes están pagando todo toda esa, vamos a decir, omisión, el estudiante. No hay que dejar tampoco de lado que la salud mental fue algo totalmente abandonado, y ahora mismo estamos en un punto en el que el desgaste está a full.
Total y absolutamente. Ahora, se manejan algunos datos, no digo números exactos, pero por lo menos algunos datos de cómo les fue, por ejemplo, a los estudiantes en el interior del país, donde la conectividad y el alcance a internet no es precisamente el mejor, Camila.
Bueno, con respecto a eso, el ministerio supuestamente iba a tomar las medidas de repartir materiales físicos, ¿verdad? En la que justamente ayer en un programa un director del sindicato de directores justamente estaba comentando que supuestamente tenía un alcance, no sé, del 95%, cuando en realidad fue muy inferior el alcance, y aparte que no llegó en tiempo y forma. O sea, acá estamos hablando de una cuestión de falta de gestión, que ni siquiera, a pesar de la pandemia, porque ese discurso de que nadie estaba preparado para que venga la pandemia está súper gastado. Entonces, en todo caso, lo que tenía que hacer era justamente potenciar el hecho de escuchar a todas las partes y trabajar en soluciones, y eso fue lo que no se hizo. Y nosotros nos organizamos a pesar de la pandemia también para poder visibilizar el disgusto y que los estudiantes no íbamos a aceptar que nos ignoren de una manera tan grande o que quieran fingir que nos escuchan. Uh-huh. Que es el caso, por ejemplo, del Atuguazú, de la mesa de consenso que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Luego de un voto censura, la interpelación, pero que en absoluto no salió nada incidente para con la educación, porque la línea de la gestión actual del ministerio es simplemente mantener, vamos a decir, una máscara, pero el contenido se está derrumbando, o sea, la educación se está derrumbando.
Camila, muchos estuvo debatiendo el hecho de que algunos están de acuerdo con volver a las clases presenciales, otros no. justamente desde el Sindicato Nacional de Directores decían que no están dadas las condiciones para retornar a clases presenciales, no ya este año, pero sí el año entrante. Otros gremios, como por ejemplo el de los colegios privados, dice, ¿por qué se tienen que sacar conclusiones tan rápidas? Tenemos que esperar. ¿Tu conclusión desde el punto de vista representativa al estudiantado, al estudiante en sí, te parece que se puede retornar a clases presenciales o eso sería también una equivocación?
Bueno, acá hay que tener en cuenta que lo que sí o sí se debía asegurar es que estén dadas las condiciones, por lo menos de infraestructura, si es que no se llegaba al pico o demás cuestiones, ¿verdad?, que dependen más que nada de los contagios del COVID ahora mismo. Pero ni siquiera se pudo realizar ni siquiera se pudieron equipar las escuelas y colegios con las cuestiones de baños en condiciones, los lavamanos que tienen que estar en varios lugares, ¿verdad?, y demás cosas. Y es como una dejadez por parte del ente rector de la educación, o sea, el máximo rector de la educación. Sí. Algo que en definitiva no podemos permitir, y vamos justamente nosotros librando batallas para poder, vamos a decir, tumbar algo tan fuerte que se está manteniendo en un lugar que no corresponde. O sea, ahora mismo la gestión del ministerio es totalmente horrible, y la realidad puede respaldar eso. O sea, el hecho de que ahora mismo 1.500.000 estudiantes estén estresados, 88.000 docentes apenas hayan podido sacar este año lectivo, los padres también, que en muchos casos no tenían las capacidades o conocimientos suficientes para poder hacer el rol de docentes, etcétera. Claro. O sea, afectó a mucha gente esa falta de gestión y eso.
Bueno, la última consulta, Camila. ¿Por qué te parece que PETA se llama a silencio y no habla? Mira que nosotros mismos, los medios de comunicación, tropezamos con ese inconveniente. Es un secretario de cartera que indudablemente no da la cara o no habla con los medios. No quiero ni pensar cómo hacer la relación con ustedes. ¿Por qué te parece que él no habla?
En definitiva, obviamente no puedo decir exactamente qué es lo que pasa por su cabeza. Pero si la realidad y justamente el intentar comunicarse con él no está funcionando, es muy obvio que no tiene absolutamente ni una respuesta decente para dar ni a la comunidad educativa ni a nadie, excepto quién sabe a la gente que obviamente está de su lado por quién sabe qué tipo de intereses, ¿verdad? Porque en definitiva generar políticas educativas de calidad para lograr justamente que este derecho sea totalmente accesible no es su plan, vamos a decirle. Todo parte desde el hecho de que no es del sector educativo y de todas maneras aceptó el cargo. Nosotros desde antes que suba al Ministerio de Educación criticamos duramente eso, pero hasta el momento no ha tenido tanto, vamos a decirle, bueno, obviamente ahí, mirando un poco la historia, cómo le pudimos echar, por ejemplo, a demás ministros, ahora no se pudieron dar las condiciones, pero de que nuestra postura es bien clara, de que no debería estar en el cargo, lo venimos nosotros planteando desde ya hace tiempo. Pero sabemos también cuál es la línea de este gobierno, y no es exactamente que la educación sea una prioridad. Si en algún momento me llegan a cerrar la boca, eso estaría espectacular. Estaría beneficiando a nada más ni a nada menos que al presente y al futuro del país, pero por el momento solamente queda seguir batallando.
Gracias, Camila.
Muy amable.
Camila Jiménez, de